Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
En esta charla de hoy vamos a tratar de resumir lo poético, pensante, romántico. Es decir, ¿qué sería el orden a partir del cual se centran las reflexiones de los románticos? ¿Qué sería esta posición de la que tanto se habla y a veces se confunde en cuanto hay alguien que está llorando por ahí en la calle porque lo dejó la novia? Dicen es que tiene un espíritu romántico, ¿no? Y entonces el concepto de romántico se ha convertido en un concepto cotidianizado que a veces se olvida que justamente los pensadores románticos quizás son los más complejos y los más difíciles de entender. Para mí, por lo menos, siempre me han parecido, me han costado muchos dolores de cabeza. Pero antes de entrar a lo que sería el romanticismo, yo quisiera redondear lo que quedó al final del programa anterior, ¿no? Esto de la libertad individual, la autoconciencia de sí como ser autónomo, libre y soberano, como base que da origen a los primeros momentos del arte moderno. Y quisiera leer algo que leí en el programa anterior y que voy a volver a leer para podernos centrar, que es donde yo creo que está la carta de ciudadanía de esta posición, que es el famoso diálogo entre el hombre, entre Adán y Dios, en el texto de Sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola. Vuelvo a leerlo, arranco de ahí, lo gloso y entro inmediatamente de cabeza a las estéticas románticas. Dice así: así pues, hizo del hombre la hechura de una forma indefinida y colocado en el centro del mundo, le habló de esta manera: no te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, oh Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a causas algunos angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en este mundo. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior con los brutos, podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. Entonces, este texto, pues es justamente lo que está proponiendo precisamente la diferencia como ente de los mortales, que es el estar dotados de libertad, el ser libres. Es decir, la libertad es algo de lo que la naturaleza carece, pues la libertad exige ininterrumpidamente la elección ininterrumpida. La libertad como atributo humano primordial. Por eso, dice el texto, hizo del hombre la hechura de una forma indefinida. No sé, el hombre no es de una vez y para siempre, se está haciendo siempre, es haciéndose. En sí no es nada, como diría un existencialista, puesto que no se le puede definir de una vez y para siempre como una piedra, a una mesa o a una cosa. Su ser depende de su hacer y de la responsabilidad que tenga para forjar su propia existencia. Ahí no hay que culpar a nadie, porque en la modernidad no existe la idea de destino que tenían los griegos o los pueblos primitivos, Aquí sí que, a diferencia de Edipo, nuestras decisiones, la responsabilidad que asumamos con nuestra existencia, de ello depende justamente las posibilidades de ser y las posibilidades que tengamos de relación con este mundo. Por eso dice el texto, el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, eso los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Es muy claro, es muy contundente. No le eches la culpa a nadie, sino examínate a ti mismo y examina tus actos, porque eres quien has llegado a ser y quien has decidido ser. Eso eres ahora mismo, pero puedes mañana ser otro. Está en ti ser o no ser, por hablar un poco como Shakespeare, ¿no? No sometida a causas angostos. Esto es fantástico. Nuestro hacer, nuestra libertad, se ejerce en horizontes infinitos. La libertad se mueve en lo ilimitado. Y tú definirás según tu arbitrio. Es clarísimo, tu arbitrio. O sea que aquí a Adán se le está dando una responsabilidad radical. Pero además dice, te coloca en el centro del mundo. Es decir, para que veas a tu alrededor. O sea, el lugar de tu afirmación es el mundo en su conjunto, todo. Yo por eso a veces pienso cuando la gente dice, es que no hay nada. Ya no hay nada, digo yo. Pero por favor, si está el mundo ancho y ajeno, infinito e innombrable, que nadie, ninguna existencia, por muy libre y abierta que sea, puede colmar. Yo diría, es todo lo contrario. Lo que hay es justamente lo inconmensurable. La libertad y lo inconmensurable, las dos puntas de nuestra relación y de nuestra afirmación existencial. Podemos, eso sí, elegir, como dice aquí el dicho, el camino de la mezquindad, de la destrucción, del empobrecimiento. Podremos elegir el camino, diríamos, de la autodestrucción. También podemos elegirlo, y Freud de eso habló mucho. También lo podemos elegir. Y esa es también una elección nuestra. Por tanto, entonces, ser libre por sí para sí, la responsabilidad versus el destino, la infinitud ante la, nosotros se abre el mundo, esta será una condición justamente del arte moderno, condición que se manifestará en las obras y que podremos ver ya presente en el arte del Renacimiento, pero que curiosamente no solo irá disminuyendo con el avance de la modernidad, sino por el contrario potenciándose. Potenciándose siempre en el territorio del arte, no en otros territorios. En otros territorios va a haber el intento de reducción, la reducción del hombre a obra económicos, el consumismo, el utilitarismo, la reducción de los hombres a entes instrumentales. Los sistemas intentan la reducción, el arte intenta mantener la apertura. Sobre esta base podemos, creo, explicarnos el texto de Vasari, que es el primer texto, diríamos, crítico, ¿no? De intento de una analítica del arte, que es un clásico, que se llama Vidas de Pintores, Escultores y Arquitectos Ilustres, donde él da cuenta de un modo pormenorizado de lo que serían, eligiendo tres edades, que va del Giotto a Miguel Ángel, lo que serían los artistas centrales que podrían comprender el cuerpo que genera lo que considerará las condiciones de la pintura moderna y del arte moderno, del arte del Renacimiento, el propio autor, que a su vez es arquitecto y a su vez es pintor. Ahí el problema, en este texto importantísimo, que cuya primera edición es de 1550 y cuya segunda edición es de 1568, es que justamente el juicio que hace Vasari es, tomando en cuenta el temperamento y las ideas singulares de los artistas, toma mucho en cuenta justamente esto que acabamos de ver que Pico de la Mirandola establece. Es a partir de esa singularidad de cada uno donde él va un poco explicando las condiciones en las que, personales que son el motor de las diversas creaciones, ¿no? Pero no solo eso, sino a su vez también aquí en este libro vemos cómo esas condiciones singulares y diferenciadas donde se manifiestan los grandes artífices del arte renacentista se dan a su vez dentro de ciertas condiciones formales, ahí decía yo, dentro de cierta idea del arte, de cierto canon, por decirlo así, el que estos artistas van construyendo y a su vez al que estos artistas van respondiendo. Aquí el error de este texto, en todo caso, o si se quiere, la falla del texto sería que Vasari acaba creando un paradigma que es la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Lo que yo podría llamar la pintura escultórico-arquitectónica como paradigma de la pintura, y Miguel Ángel como el modelo insuperable de ese ejemplar en el cumplimiento de ese paradigma. Esto hace que él desde este tribunal juzgue lo anterior, lo antecedente, y juzgue como algo que es medido precisamente desde el modelo paradigmático. Y entonces va viendo cómo lo anterior es inferior. Y ahí ya hay un gran error, porque lo anterior no es inferior, es diferente. Es decir, tiene sus propios parámetros de análisis. Y aquí ya hay este defecto de establecer un modelo y que le llega a la conclusión de que después de Miguel Ángel ya no va a poder haber nada, puesto que si Miguel Ángel es el paradigma, ¿qué podremos esperar después? Absolutamente nada, puesto que lo único que queda es tenerlo de modelo insuperable y de tratarnos de acercar al paradigma. Esta metodología o este horizonte comprensivo del texto, donde él habla de Miguel Ángel, la perfección, o habla él de la regla perfecta del arte. Y entonces el arte anterior es lo que está aún lejos de la perfección, y Miguel Ángel es la perfección, y lo otro sería la preperfección, ¿verdad?, a partir del cual llegará este paradigma. Y esto es quizá esta manera de pensar, da frutos en este texto, pero da frutos solo para pensar la pintura arquitectónico-escultórica o básicamente escultórica, pero por ejemplo, eso no sirve para pintar la pintura plástico-pictórica, aunque sí hay un análisis de Tiziano, ¿verdad?, pero siempre es visto como un pintor inferior al paradigma, cuando en realidad lo que se ha abierto con Giorgione en Tiziano, pues es otra posibilidad de la pintura, que no puede ser medida desde la regla del arte, sino que requiere justamente, y repito aquí, una idea de la pintura, en donde incluso desde esa idea el famoso arte paradigmático de Miguel Ángel quedaría como algo inferior, como algo que no alcanza a la pintura, como algo que se queda por debajo de la pintura, puesto que no entiende el problema del color y de la carnalidad, etcétera, y de las transparencias y de las veladuras y de la retina, que dirá Velázquez después. Por tanto, desde ese otro juicio, pues no solo Miguel Ángel no sería un paradigma, sino sería alguien que finalmente está creyendo que hace pintura, pero finalmente está esculturizando la pintura, pero no está entendiendo la pintura. Y ahí podríamos generar toda una discusión. Entonces, el libro tiene méritos, pero tiene esa cosa, repito, ese defecto de generar paradigmas, ¿no? Y de generar un canon que se pretende absoluto y que se pretende que puede juzgar cualquier obra de arte. Esto no es posible. Pero bueno, dejando esto de lado, entremos ahora al romanticismo.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Los románticos reaccionan y proponen afirmativamente, por supuesto, no solo se les puede pensar como reacción a, sino como algo que a su vez afirma proposiciones originales y complejas, como una reacción al proyecto logocéntrico que a partir del cartesianismo y establecido como programa por la Ilustración, se monta como el núcleo central a partir del cual se debe constituir la historia moderna. Es decir, un racionalismo absoluto, descualificado, logocéntrico, basado en la idea de voluntad, de dominio tecnocientífico del mundo. Y, desde el momento en que digo tecnocientífico, digo en un saber descualificado, indubitable, exacto, en donde el saber, justamente, se identifica con una reducción conceptual que da lugar a un saber calculador. Y que da lugar, a su vez, al desconocimiento de la naturaleza como fisis, como cualidad, como abismo, como inconmensurabilidad, como materialidad, y solo se la considera como algo reducido a leyes racionales que pueden ser explicadas y cuantificadas, y a su vez al desconocimiento del hombre de sus deseos, de sus pasiones, de sus sueños, de sus tentaciones, de su corporalidad. Esta es la condición de esa famosa voluntad de dominio, que a su vez plantea precisamente como futuro, ¿no?, como proyecto futuro, el desencantamiento y la desacralización del mundo. Es decir, hay que desencantar el mundo, hay que desacralizarlo, hay que instaurarnos en un pensamiento traslúcido, indubitable, científico. Es decir, esto como objetivo es para los románticos inadmisible, puesto que piensan que la mundialización y la unificación de todo lo que es, desde la perspectiva del fundamentalismo tecnocientífico, en donde se desata un teatro fabril intensivo que convierta al trabajador en la figura paradigmática del mundo moderno, de la subjetividad y de la tecnociencia como modelo de un poder unificante, lo que lleva es a la apatridad. Lo que llega es a una relación de desarraigo del hombre con la naturaleza y de los hombres entre sí, al nihilismo, que es el embrión del nihilismo occidental, ¿no?, en donde todo se concreta a dominar, transformar, planificar, comerciar, mercantilizar, etc. Por tanto, es inadmisible para ellos aceptar esta proposición como destino histórico. Y se plantean frente a ello otro fundamento que justamente intente reafirmar, potenciar el habitar arraigado del hombre en la tierra, superar el desarraigo y superar el nihilismo. Los románticos, entonces, y esto está muy claro en Hölderlin, se dan cuenta que en el mundo moderno se ha perdido lo que era propio del mundo antiguo, que es la relación inmediata de los hombres con la fisis, con la naturaleza, la relación entre el hombre y el cosmos, que era natural, inmediata, espontánea y dada en el mundo premoderno. Esto nos es extraño. Empieza a ser una experiencia extraña, una experiencia que se nos escapa. A cambio de eso, la experiencia inmediata, la experiencia propia, es la experiencia logocéntrica, la reducción de todo lo que es y está al principio de razón, la experiencia científica, la experiencia ilustrada, la experiencia del saber descualificado, la experiencia antropocéntrica, en donde todo es en función del sujeto de dominio. Esto es lo que nos es inmediato. Justamente se ha invertido la historia. Esto explicaría la modernidad. La modernidad se explicaría como una inversión de la historia, en donde lo extraño para los pueblos primitivos, Hölderlin hablaba de los griegos, era justamente el principio de razón. Eso era lo extraño. Eso no era lo inmediato. Eso es aquello de lo que los griegos tenían que apropiarse, de lo extraño. Y esa apropiación de lo extraño es lo que da lugar justamente a la filosofía. La filosofía es el intento de compensar o de esta falla, diríamos, o esta carencia mejor, ¿verdad?, en la que viviría justamente el mundo griego. La carencia de una dimensión eidética, si quiere llamársele espiritual, si quiere llamársele racional, que pudiera mediar en la relación abismal con la inmediatez cósmica, con la inmediatez en la que se está con el mundo de la naturaleza. Los griegos, por tanto, van a tratarse de apropiar de lo extraño, generarán este discurso sui generis, que es el discurso de la filosofía. Pero dirán los románticos, pero precisamente el abuso, el afán de apropiarse de lo extraño, llega a ser tal que eso extraño acaba derrocando a lo que es propio. Y esto es lo que explica la caída de Grecia. Grecia muere víctima justamente del olvido de lo propio, del olvido de la fisis, del olvido de la naturaleza, del olvido del abismal. Algo que se va a prolongar a lo largo de la historia posterior y que va a tener su consumación radical en la modernidad. Por tanto, la tarea de apropiarse de lo extraño, de lo cósmico, o de lo caósmico, si se quiere decir así, se convierte en una tarea de primer orden si no queremos caer en el nihilismo. Y bien, esto es lo que van a hacer los románticos. Ese es el arte romántico.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Romántico es, en gran parte, no solo frente al proceso de desacralización y de desnaturalización de la relación del hombre con el mundo, van a tratar justamente de restaurar esa relación, pero ya desde una posición justamente trágica, puesto que van a tenerse que apropiar de algo que al haberle dado la espalda se vuelve extraño. De ahí todo este extrañamiento, esta dificultad que tiene el pensamiento y el arte y la poesía romántica para poder reconvocar y restaurar el hábitat del hombre en la tierra y un orden ontológico radical. Es decir, el arte romántico, pues, el arte entonces se va a convertir para los románticos en el lugar por excelencia frente a la ciencia. Aquí ya hay un enfrentamiento del arte frente a la ciencia y un privilegio del arte, se privilegia el arte. El arte va a aparecer como el órgano del pensar, como el centro de referencia del pensar. Aquí sí se está pensando al arte como algo que a su vez da a pensar, pero no solo como algo que da a pensar, sino como el centro de referencia del pensar radical, del pensar ontológico, del pensar del arraigo. Hay en el romanticismo entonces una exacerbación, llamémosle así, del arte, del papel fundador, de velador, de lo que podría ser un pensamiento abierto y cualitativo, y sobre todo un pensamiento que devuelve a la modernidad aquello que quiero olvidar, que es lo primordial. Surge el artista pensador, que a su vez, que hace arte, piensa la condición del arte como una condición alternativa, ajena y enfrentada a la condición de dominio. El arte, entonces, es el órgano del pensar. Creo que nunca ha habido en el mundo moderno una idea tan fuerte como la idea romántica, tan radical, que le conceda tanto al arte como le conceden los románticos. Repito, este intento de devolverle al mundo lo que le quiere ser robado por el logocentrismo es un intento complejo, difícil, desgarrado y, repito, trágico. Y se da sobre lo que se ha llamado justamente el horizonte de la muerte de Dios. Es decir, se está queriendo convocar a los dioses huidos, a los dioses idos, a los dioses a los que se ha derrocado en el pensamiento moderno, en el pensamiento antropocéntrico, pero esos dioses se han refugiado, diríamos así, en una atmósfera impenetrable de silencio. Por tanto, el diálogo con los dioses, el diálogo con la naturaleza, el diálogo con la dimensión mítica, se convierte en un diálogo de espera, en donde el artista solitario, de un modo solitario, comparece y espera alguna señal. O sea que si bien se busca esta restauración, ¿no?, esta no se da inmediatamente. Y esa tensión entre la búsqueda y la respuesta que no llega nunca genera este carácter tenso y desgarrado que se mueve a veces en temples de desesperación de todo el arte romántico, que a su vez piensa que está haciendo esta convocatoria a la fisis y a los dioses en un mundo que justamente por haberle dado la espalda semeja un inmenso sepulcro, un desierto, algo invivible. De ahí que los artistas románticos sean artistas desarraigados, llamémosle así, del campo de valores del mundo habitual, del mundo económico, político y social. Es decir, se sitúan al margen y desde el margen generan justamente sus proposiciones, que son a su vez una dimensión abierta y que es un contravalor de los valores dominantes. Pero bueno, resulta que me están avisando que en esta región de los silencios e incertidumbres me he abismado y no me he dado cuenta que ya se terminó el tiempo. Por tanto, entonces, en el próximo programa seguiré glosando algunas cosas pendientes sobre los románticos y al mismo tiempo me adentraré a una posición alternativa que va contra la estética romántica, que es la estética hegeliana. Nos vemos, pues, el próximo programa.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros: La estética del siglo XX, Editorial Visor, Madrid 2001. Paolo D'Angelo, La estética del romanticismo, Editorial Visor, 1999. Jorge Juanes, Hölderlin y la sabiduría poética, Editorial Ithaca, México, Distrito Federal, 2003. Jorge Juanes, Goya y la modernidad como catástrofe, Editorial Ithaca, México, Distrito Federal, 2006.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.